Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos, buenas noches, ya estamos aquí una semana más, estamos en Madrid Misterioso. Hoy es un programa muy especial, lo primero porque he conseguido que dos amigos vengan al estudio, que siempre están ahí por teléfono y demás, nuestros invitados, y esto es muy bueno tenerlos aquí. Así que les voy a exprimir todo lo que pueda y preguntarles sobre qué. Bueno, pues sobre el tema del programa de hoy. Hoy toca investigación en Madrid Misterioso, hoy toca ver esos ecos de la guerra, cómo se pueden plasmar, por ejemplo, en psicofonías. Así que, como digo, estad muy atentos, programa para escuchar muy cerca de los altavoces o incluso mejor con cascos, para que podáis descifrar esas voces del otro lado que han sido captadas en lugares marcados por la guerra civil. No se habla mucho de este tema, prácticamente nada, y siempre se habla en clave histórica. Os vamos a dar una de cal y otra de arena, la historia y el misterio. Voy a presentar enseguida a estos amigos y deciros que tenéis a vuestra disposición las redes sociales de Madrid Misterioso, Twitter, Facebook e Instagram. Solo tenéis que buscar Madrid Misterioso y un logotipo que es muy sencillo, la luna llena con la osa y el madroño ahí recortados como si fueran sombras. Bien, dicho esto, disfrutad mucho de este programa. Esperamos fomentar también de alguna manera el respeto hacia estos lugares también y que veáis esa otra cara que la tienen y que se pongan en valor estos espacios, que si no, acabarán perdiéndose con el paso del tiempo. ¡Comenzamos!
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues como decía, hoy es un programa muy especial porque vamos a hablar de una investigación que tiene que ver con la batalla de Brunete, que tiene que ver con la guerra civil y que tiene que ver con dos amigos que han estado varias noches, ya nos van a contar, indagando en espacios que, es claro, han formado parte de batallas. Y como ya decíamos y ya hemos dicho muchas veces en la radio, en muchas ocasiones quedan impregnados estos sitios con el dolor de las personas que allí fallecieron o recibieron una herida que les marcó para toda su vida. Y además, cómo no va a ser doblemente dolorosa una guerra entre hermanos que marcó España a partir de aquellos años 30. Y hay que decir también que en España se conservan muchos espacios que tienen que ver con la guerra civil. Algunos son muy famosos, conoceréis, y el que no lo conozca pues enseguida puede ponerlo en el buscador en internet, un espacio llamado Belchite. Bueno, pues en Zaragoza tenemos este pueblo hecho ruinas, este pueblo que se conservó a posta y que vivió también una cruenta batalla y un cruento asedio, pero nada comparable con lo que vamos a ver esta noche. En Madrid tenemos un lugar que es una cicatriz marcada por trincheras y marcada por ruinas de estos antiguos fortines, nidos de ametralladoras, incluso algún que otro búnker que impone por su tamaño y por sus galerías. Bueno, pues además de explorar esto, que ya es interesante de por sí, y hablaremos de la historia, de cómo se desarrolló esa batalla de Brunete, además, en estos lugares ha surgido lo imposible. Y a mi lado tengo a dos investigadores, Ismael Gontán y Ana Fernández. Muy buenas, chicos.
Muy buenas, Álvaro. Ante todo, darte la enhorabuena por el programa y muchísimas gracias por la invitación.
Buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por traernos.
Pues nada, las gracias son mías. Al César lo que es del César. Ellos me pusieron en alerta sobre estos lugares. Alguna vez he podido acompañarles y ha sido todo un placer. Pero los que han estado allí, al pie del cañón, ahora nos contarán cuántas noches han pasado allí. Han sido esta pareja de investigadores que, gracias a que han podido venir al estudio y además brindarnos sus grabaciones, sus psicofonías. Ojalá todo el mundo sea legal y cuando esto... Esperemos que no se ponga de moda en el mal sentido, pero cuando algún grupo de investigación acuda a este sitio después de haber escuchado este programa, pues tenga la delicadeza de adjudicar al César lo que es del César. Vamos allá, chicos. Lo primero, quiero preguntaros, y empezamos con Ana, ¿cuál o en qué momento te interesaste por esto que llamamos misterio?
Pues por el misterio realmente desde chiquitita. O sea, no te puedo decir exactamente cuándo, pero siempre ha estado ahí. Luego ya dar el paso pues bastante más adelante, claro. De hecho ya conocí a Ismael y demás y fue cuando ya decidimos ponernos en marcha. Pero el misterio me ha rondado desde los 9 años, más uh-huh. o menos.
Vosotros los dos, y ahora voy con Ismael, ¿creéis que hay algo al otro lado?
Sí, la verdad que nosotros desde que nos conocimos rápidamente nos dimos cuenta que nos unía el misterio, las preguntas, el porqué de las cosas y realmente desde muy pequeño estoy también en esto. Uh-huh. Y bueno, y ahora más de manera más frecuente gracias a también a Ana y a las investigaciones que estamos llevando a cabo y en concreto, bueno, venimos a presentar, yo creo, un trabajo que todavía no se ha visto hasta el día de hoy.
Eso es. Cuando estáis fuera, cuando estáis investigando en este tipo de lugares, ¿cada uno asume un papel distinto? ¿Os compenetráis? ¿O los dos hacéis de todo? ¿Hay una parte más sensible y otra más práctica, por así decirlo? ¿Cómo os desenvolvéis?
Pues realmente hacemos de todo los dos. Yo creo que tampoco hacemos distinciones como tal. En cuanto a sensibilidad, se podría decir que yo soy un poco más sensible que Isma, pero...
Yo digo que sí, ¿eh? No lo está diciendo del todo, pero ella es más sensible. Es que las chicas, es así, es más normal, quiero decir. Y aquí no hablo de machismo ni de historias, pero es verdad que las mujeres suelen tener más sensibilidad hacia el otro lado, de toda la vida.
Sí, bueno, puede ser, pero Ismael también es bastante, en ese sentido, sensible.
Yo la verdad que estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Creo que las mujeres tienen un sexto sentido más desarrollado que los hombres en este sentido. Pero bueno, creo que nos compenetramos muy bien. Nos gusta a los dos el trabajo de campo, nos gusta el trabajo en casa, de investigación, con libros, ser muy objetivos. Y ante todo, como presentabas las psicofonías, nosotros que sepa un poco la gente que no nos dedicamos a esto, que tenemos otros trabajos, nos dedicamos a otros sectores y esto realmente es un hobby y es una cosa con la que disfrutamos un montón y ante todo siempre intentamos descartar cualquier cosa que no tenga explicación y darle un sentido. Uh-huh. Cuando ya vemos que no lo tiene después de hacer varios barridos y de intentar diferentes cosas, pues ya es cuando realmente lo plasmamos en papel y lo presentamos en este caso.
Hablaremos después de qué pasos seguís cuando hacéis una investigación. Y ahora queremos hablar de cómo inicias una investigación. Es decir, ¿qué os hace interesaros por el área de Brunete? Y enseguida empezamos ya a contar su historia.
Pues mira, ante todo mi residencia siempre ha estado muy cerca de Brunete, de este municipio, que esconde algo misterioso desde siempre, sobre todo desde la Guerra Civil, la gran batalla que se libró en la Guerra Civil. Uh-huh. Entonces, bueno, pues quedan muchos vestigios de esa época, muchos búnkers que diferenciaremos también de los fortines. Uh-huh. Se puede evidenciar, por ejemplo, la iglesia del pueblo, que fue prácticamente la única estructura que quedó en pie, la metralla en sus paredes. Entonces, realmente, pues tenemos un municipio muy cerquita de la capital donde se esconden muchas cosas que nosotros pues queríamos sacar a la luz.
Al contrario, al igual que en Belchite se pueden registrar esos ecos, no como pasa en este pueblo, en las ruinas, sino aquí estamos hablando de una investigación cercana a ciertas construcciones militares, ¿vale? Pero, al contrario que Belchite, este lugar fue completamente arrasado, pero hubo que reconstruirlo. Es decir, la gente cuando vaya a visitar Brunete se va a encontrar un pueblo prácticamente nuevo.
Efectivamente.
Esto es así. Cosa que con Belchite ya sabéis que se decidió dejarlo como, bueno, pues un ejemplo de lo que había pasado, como para rendir homenaje a los caídos y demás. Y encontramos la zona de Belchite viejo, esas ruinas, pero pegado casi, calle con calle, encontramos un Belchite nuevo con un patrón muy parecido a lo que podemos encontrar en cuanto a construcciones a Brunete. Esas construcciones de después, de la posguerra. Bien, pues esto es muy interesante. Os interesáis por la zona de Brunete, pero tenemos que decir que no solamente es el pueblo de Brunete. ¿A qué pueblos estaríamos hablando cuando tenemos esta investigación? ¿Qué otros pueblos habéis recorrido y cuyos alrededores también tienen este tipo de fortines, de búnkeres y demás?
Pues estaríamos hablando de todos los pueblos que cercan Brunete realmente. O sea, Villanueva de la Cañada, Navalagamella, Quijorna, Valdemorillo. Incluso se dice, lo que pasa que nosotros no los hemos visto, que en Sevilla la Nueva también hay restos. Pero sobre todo lo que es el diámetro, ¿no? Desde Brunete hasta Navalcarnero.
Bien, pues vamos a sumergirnos, si os parece, en la batalla de Brunete. Claro, lógicamente esto no se forja de un día para otro. Tenemos unos antecedentes y esto se va fraguando. Y tiene que ver pues con el frente en Madrid. Entonces, contanos un poquito cómo se origina y cuándo comienza. Tenemos como día de inicio de esta batalla el 6 de julio del 37, ¿puede ser? Entonces, ¿cómo se forja todo esto?
Pues lo primero, hay que situarse en un contexto histórico y político de esa época. En concreto, España venía de un proceso de una dictadura, con Primo de Rivera a la cabeza, apoyado por Alfonso XIII en ese momento. Estamos hablando de 1923 hasta 1929. Por comprimir un poquito, después hay dos intentos de implantar una república que no se pueden llevar a cabo. Estamos hablando que España en ese momento pues hay una crisis social y económica muy importante, a pesar de que también hubo un desarrollo industrial también que magnificó un poco el país. Y bueno, entre esos dimes y diretes, la corrupción, sobre todo los dos bandos que había y los dos pensamientos en el país que había claramente en ese momento, pues bueno, pues había un déficit de poder, muchas sublevaciones de la gente y bueno, digamos que a partir de ahí es cuando se origina un poco pues los dos bandos ya claramente, los republicanos y los nacionales, el bando nacional y bueno, a través del general Mola, de Franco, del general Fanjul, por parte de los nacionales y la república que en ese momento había estado comandando España, pues bueno, pues digamos que se desata esta guerra sobre todo por el poder.
Sin embargo, cuando hablamos de la batalla de Brunete estamos hablando de dos bandos muy desiguales, aunque no hay un claro vencedor, porque bueno, digamos que uno causó más bajas que el otro, pero los dos quedaron muy mermados. Pero sin embargo, como digo, el bando republicano tendría más efectivos y a priori las de ganar, pero supieron a lo mejor darle un poco la vuelta a todo esto. Nada, pues decidnos cómo se fragua esta batalla, cómo comienza y cómo se desarrolla la batalla de Brunete.
Bueno, como ha dicho Ismael, al final Franco, cuando sube desde Marruecos cerca a Madrid, para tomarlo, lo que pasa que no puede, al final se le complica un montón el tema y tal. Y uno de los, digamos, límites del cerco de Madrid está en Brunete, que es precisamente por donde pasaban los correos de suministro y demás. Entonces, el bando republicano intenta romper ese cerco a Madrid por Brunete, y es cuando el día 6, bueno, la madrugada del 5 al 6 de julio del 37, dan el primer golpe.
Esto comienza de esta manera, y hay que decir también, se puede ver en los mapas de la guerra y demás, que parece ser que hubo más organización, o en un principio, digamos, los inicios de esta batalla fueron para el bando republicano.
Sí.
Luego fueron desarrollándose de forma desigual, pero al principio parece que estaban más asentados, mejor defendidos, etcétera.
Sí, lo que pasó fue, efectivamente, el plan era muy sólido porque pretendían, bueno, de hecho se dividieron en como en dos caminos, ¿no? Uh-huh. Por un lado todo lo que es la A6, subiendo por Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, uh-huh. y por otro lado intentaron Boadilla, Villanueva de la Cañada, Brunete, para llegar a Navalcarnero, ya te digo, romper completamente el cerco sobre Madrid, intentar meterse ellos en eso, ¿no? Al principio estuvo muy bien planificado, el general Rojo, pues oye, lo tenía muy bien estructurado, digamos, sobre el papel y sobre la cabeza. A la hora de la verdad, ¿qué es lo que pasó? Pues se iniciaron las maniobras y la verdad que, aunque es cierto, como has dicho, que el bando nacional, los efectivos del bando nacional en estos pueblos eran menos, uh-huh. inferiores,
eran menores, sí, sí.
El nivel de, digamos, disciplina era mucho mayor. ¿Por qué? Porque venían de una disciplina militar larga, era una carrera larga. Sin embargo, los republicanos, lo que es el ejército republicano, tenía mucho menos, recorrido uh-huh. en cuanto a eso, ¿no? Y al final, pues, unas cosas salieron mal, intentaron abrirse demasiado en cerco y al final se desplegaron demasiado en vez de focalizarse. Con eso consiguieron que el bando nacional se reforzase, porque Franco se enteró de todo esto y mandó muchos refuerzos de la batalla de Santander a Brunete. Uh-huh. Entonces, entre pitos y flotas, al final no se sabe cómo ni por qué el bando nacional se hace fuerte y consiguen repeler, digamos, ese ataque.
Uh-huh. Claro, hay que decir que, como para resumir, hubo un intento de un ataque frontal que fracasó y lo que decidieron entonces las tropas nacionales, los sublevados, fue envolver de alguna manera. Envolver. Pero Franco estaba a otras. Franco estaba más al norte, ¿no? Por así decir.
Sí, estaba en la batalla de Santander uh-huh. y bueno, viendo un poco el peligro que residía en la zona de perder efectivos, de perder metros con los republicanos, pues bueno, decidió un poco atrincherarse en la zona de Brunete, en la zona centro, con menos efectivos, pero sí que es verdad que con una táctica bastante mejor que los republicanos, uh-huh. Y sí que es verdad que contó también con apoyo europeo, ¿no? Con apoyo uh-huh. de, por ejemplo, 26 bombarderos que donó Hitler, Mussolini también... donó 51 aviones, entonces estamos hablando realmente de una batalla que no se conoce, que no se ha hablado de ella. Belchite hemos hablado anteriormente que tiene una cifra de 7.000 muertos, lo vemos en muchos programas, pero sí que es verdad que aquí hubo tres batallas, en concreto la batalla de A Coruña, la batalla del Jarama y esta última de la batalla de Brunete, donde sí que podemos datar, sin dar un número exacto, de 30.000 a 60.000 muertos.
En cada una. En
concreto en la batalla de Brunete.
Eso es, en Brunete tenemos esa cifra, atención, todo el mundo que nos oiga, es una tragedia, es un drama, es sembrar, y esto literalmente, pues las tierras que ahora se pueden visitar y que uno puede, y ahora lo hablaremos, de la parte sobrenatural de estos espacios, uno puede darse cuenta, especialmente determinadas noches, que eso está impregnado, y es que literalmente en su momento fue impregnado con la sangre de los que allí murieron, no soy sensacionalista, es que allí hubo mucha muerte. ¿Cuál sería para vosotros el foco de ataques y el foco de bajas? O sea, el lugar, el epicentro de aquella batalla. Bueno, si se llama la batalla de Brunete, imagino que tendrá algo que ver con este pueblo. ¿Allí sí. es donde más tragedia hubo, por así decirlo?
En Brunete, entre Brunete y Villanueva de la Cañada, realmente. Porque uh-huh. luego los pueblos que hemos mencionado antes, como por ejemplo Valdemorillo, Navalagamella, realmente lo que fueron fronteras.
O sea, de ahí no pasaron.
De ahí no pasaron, de ahí fue cuando realmente Franco, el bando nacionalista, se hizo fuerte y por eso hubo tanto despliegue, ¿no? Pero realmente el foco de bombardeo, el foco de masacre, porque no tiene otro nombre, fue Brunete y Villanueva de la Cañada, parte de Villanueva de la Cañada y Brunete completo.
Estamos hablando de dos bandos muy desequilibrados, pero sin embargo a la hora de plantar cara y de colocarse, y tal vez a nivel estratégico, pues eso, el déficit de hombres por parte del bando nacional, pues lo suplieron con, a lo mejor con coraje, con entrenamiento y con un poco de cabeza. Entonces, ¿en qué momento, cómo se desarrolla esta batalla y en qué momento se zanja, por así decirlo? O sea, ¿en qué momento ya, digámoslo así, no hay más que hacer? Aunque luego parece que hubo intentonas, y uno de los lugares que habéis investigado y que yo he estado con vosotros no es exactamente de la guerra o de aquella batalla, sino posterior. Pero como digo, ¿en qué momento se zanja este conflicto? Ya hemos dicho el saldo, ya hemos dicho la cuenta que hubo que pagar. Hasta es posible que lleguemos entre 50 o 60 mil muertos, porque se sabe, esa es una cifra entre bajas y muertos. No está muy claro y siempre están oscilando, pero sin duda que fueron decenas de miles los que cayeron en este lugar donde, pues eso, caían como chinches. ¿Cómo sucedió esta batalla? ¿Cómo discurrió? Y como digo, ¿cómo terminó?
Sí, por seguirte un poco el hilo, no sabemos exactamente, ni nadie puede datar los muertos que ha habido, uh-huh. Porque hay muchas fosas comunes. Ha habido mucha gente desaparecida de la que no, pues evidentemente no se han podido encontrar hallazgos, pero sí que es verdad que, como hemos dicho, empieza en la madrugada del 5 al 6 de julio de 1937 y digamos que el grueso finaliza el 25 de ese mismo mes, después uh-huh. de la batalla encarnizada, y luego sí que es verdad que hay dos, tres intentos más, ¿vale?, por parte de, sobre todo de los republicanos, de recuperar terreno, quizá más con corazón que con cabeza, pero bueno, ya se implantaría a partir de ahí el régimen. Se instalarían también por parte de Franco diferentes búnkers y fortines, uh-huh. ¿vale?, que se utilizarían como puestos de radio, como puestos de comunicación, sobre todo para apagar esos fogonazos de sublevaciones que, uh-huh. que podía haber, pero bueno, digamos que ya te digo que el grueso, el 25 de julio de 1937, daría su final.
O sea, que podemos decir que fueron prácticamente 20 días de horror, eso de tensión, es. De muertes, de ganar centímetros al enemigo, y el enemigo pues muy consolidado en algunos pueblos, como ya hemos citado, en Navalagamella, que por cierto también tiene uno de esos búnkeres por los que habéis pasado. Decidme qué número de espacios, aunque en algunos habéis sacado más información del otro lado, en algunos habéis sacado más que en otros, y hoy no vamos a poner obtenciones de todos ellos, hoy vamos a centrarnos casi en dos, pero ¿en cuántos habéis estado en total?
Bueno, pues en torno estarían de 18 a 24 fortificaciones, que es lo que comprende toda la batalla de Brunete. Estaríamos hablando, como ha dicho Ana, de los búnkeres de Quijorna, del Garigolo de Navalagamella, de los fortines de Brunete, una estación de radio que se instauró en 1938, que ahora después seguramente procedamos a escuchar alguna psicofonía, y es donde realmente hemos captado prácticamente todo, donde se encuentra toda la actividad.
¿Qué formas pueden tener estos espacios? ¿A veces son redondeadas, otras veces tienen formas geométricas?
Pues depende de para qué.
Claro.
Los fortines, por ejemplo, realmente son posteriores uh-huh. a la batalla de Brunete y se crearon precisamente para intentar evitar otra batalla de Brunete por el bando nacional, ¿no? Son espacios en forma circular, muy pequeñitos, dan cabida para una, máximo dos personas,
sí.
y eran puestos de avanzadilla, por así decirlo, o sea, muy chiquitines, además estaban a ras del suelo. Bueno, de hecho el suelo de los fortines estaba por debajo un poquito para que el nivel del ojo quedara a ras del suelo. Y luego tenemos los búnker como tal, que suelen tener forma cruciforme, suelen sí. ser, pues eso, tienen tres troneras, bueno, cuatro troneras de hecho, para las ametralladoras. También se les llamaba nido de ametralladoras en aquel momento, porque precisamente estaban hechos para posiciones defensivas, ya no tanto de otear, sino más de defender o de atacar, depende de para qué, ¿no? Además se solían también poner por debajo del nivel del suelo, de manera que lo que es la bóveda, porque tenían techos abovedados, quedar a ras del suelo uh-huh. y se pudieran camuflar pues con ramas, con tierra, con claro. lo que fuese, ¿no? Y por dentro, porque estos eran redes, o sea, realmente ahora quedan poquitos, muy poquitos en pie, pero antes, claro, en la batalla de Brunete había un montón y estaban todos interconectados por el subsuelo, ¿no? Uh-huh. Había galerías y galerías que estaban empleadas para salir, para comunicarse, para el tema de abastecimientos y tal. Y luego estarían los garigolos, que ya son, digamos, como fortificaciones bastante más grandes, que son una mezcla de las dos cosas, de fortines por un lado, porque están puestos como troneras, uh-huh. y luego de lo que es el cuerpo central, que sería otro tipo de búnker también.
Para los oyentes que no tengan ni idea del argot, ¿qué sería una tronera? Un agujerito pequeño para poder meter la boca de la ametralladora.
Eso es, uh-huh. eso es.
Vale. ¿Y esto era una se colocaban así, normalmente cerca de caminos o más bien ocultos?
Normalmente cerca de caminos, porque lo que se buscaba al final, sobre todo con los búnkers enfocados a las ametralladoras, era que mientras el ejército enemigo avanzaba por el camino, al ras del suelo, causar las máximas bajas posibles. Entonces eran vigilando caminos. Bueno, se encuentran otros también en medio de la nada, ¿no? Pero en aquel momento me imagino que tendrían su situación estratégica. Lo que pasa es que ahora queda poco, claro.
Claro, cuando la gente se vaya por carretera, es que te lo encuentras, no hace falta ni que vayas a posta, hay muchos de ellos que, aunque no te fijes, el problema es que ahora nuestros oyentes se van a fijar, el problema y lo bueno, lo vas a ver a pie de carretera, entre un pueblo y otro, aparece de repente una bóveda. Y esa bóveda, pues a veces tiene, pues eso, como cuatro brazos, como una cruz griega, cuatro brazos iguales. Solo por uno de ellos normalmente se puede entrar, y los demás, pues son esas troneras, esas aperturas para que salgan las ametralladoras. La gente se va a encontrar pelado. De hecho, la zona en sí, pues a veces cerca hay un campo de cultivo o simplemente es un descampado, y lo van a encontrar rasito, pelado. Pero cuando vean esa bóveda, que tengan en cuenta que normalmente eso era ocultado, ¿no? Con hojas, con ramas, y no sé si incluso hasta con pintura, para que no cantara mucho, para que no fuera muy visto desde muy lejos, porque la idea era sorprender al enemigo que por allí pasaba, o incluso defenderte en caso de que el enemigo se acercara a tu posición. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención, y eso porque he podido visitarlos con vosotros, hay un búnker que igual lo mencionaremos un poquito. Tal vez sea de los más espectaculares, pero de lo que menos obtenciones importantes y contundentes tenemos. Me parece que es el de Quijorna, ¿verdad? Es ese que es grandote. Yo os voy a decir cuál es. Es el que nos encontramos unos chicos que estaban grabando un videoclip por allí. Es ese, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, pues, noche,
ese búnker es impresionante, porque te acercas allí y estás viendo como unas madrigueras donde se puede ver o se puede intuir que por allí, reptando, no apto para personas con claustrofobia, reptando, entrarían y saldrían, aunque por supuesto que no estará como estaba en su época. Y luego, una vez entras, que para entrar también tienes que tener tela, cierta agilidad, pues si no te puedes caer, darte en la cabeza o partirte una pierna. Por cierto, a la gente que vaya a ir, primera regla número uno, ir con cuidado. Regla número dos, déjalo como te lo has encontrado.
Sí.
No dejes basura, no lo pintes. Nosotros hemos encontrado búnkeres, y ellos más, que os lo van a poder decir ahora, que estaban vírgenes prácticamente, casi sin pinturas. Eso es una maravilla. Lo más que te podías encontrar era un nido de golondrina, que lo habéis encontrado vosotros.
Sí, sí.
Pero no pintadas. Ya hay algunos que empiezan a estar pintados porque, bueno, porque la gente pasa por allí, que si un botellón, que si no sé qué, y son pintadas. Pero los amigos que nos escuchan, que sé que sois muy respetuosos y que sé que no vais a hacer esto, pues bueno, si encontráis a alguien que esté por allí, pues nada, intentad avisarles que estos lugares pues también son históricos. Se puede investigar, ¿cómo no? Vamos a presentar una investigación. Se puede estar allí el rato que se desee, porque son lugares públicos y abiertos, por cierto, no tienen restricción. Pero por favor, no destruyáis este lugar, porque bueno, guarda una energía primero y guarda también el peso de la historia. Así que dicho esto, estas consideraciones, como digo, a este búnker que os digo de Quijorna, cuando llegas, te encuentras un agujero que pone los pelos de punta. Vosotros no habéis explorado esa parte porque es que hace falta equipo de espeleología.
Sí, efectivamente te iba a decir, Álvaro, he estado hablándolo con Ana este último mes de diciembre, cuando cerrábamos la investigación, y me parecía muy curioso en concreto que es el búnker que queda prácticamente con la forma de origen, es decir, con la galería que se conecta con todas las salidas y entradas que hay por fuera, una rampa perfectamente implantada donde se puede apreciar que llegaban los suministros, el cambio de guardia en ese caso. Es un búnker con un espacio que...
También sería cruciforme, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es cruciforme, lo bueno que está a la altura del suelo, la galería que tiene con una caída de aproximadamente 7-8 metros... te hace ver y sentir dentro cómo podía hacer vida una persona en aquellos años.
La angustia también, incluso.
Efectivamente, lo que se pudo vivir. Y bueno, es ahora mismo prácticamente el búnker que... el único que se conserva con la forma y de origen, a diferencia de los demás que están ya muy tocados por la mano del hombre, que están rehabilitados. Y aprovechando un poco tus últimas palabras, sí que es cierto que le pediríamos respeto a todo el mundo que vaya a estas zonas, lo primero por lo que ocurrió, etcétera, y por lo que puede haber allí, y lo segundo, pues bueno, porque es el poco patrimonio que nos queda para contárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos el día de mañana. Y bueno, sí que sería precioso, pues eso, que pudieran perdurar muchos años más.
Pues vamos a describir el primer espacio. Este ya lo hemos descrito. Por cierto, ese agujero, ese pozo que tiene forma cuadrangular, me imagino que en su origen tendría a lo mejor una escotilla, una tapadera y una escalera. Porque claro, tú ves eso y dices tú, a ver qué metían ahí o a quién metían. ¿Para qué creéis que ese sótano o para qué se podría utilizar, además de para conectar con un sistema posible de galerías?
Pues eso realmente es un espacio muy pequeñito, ¿no? Pero teniendo en cuenta que dentro de los búnkers realmente había dos, tres personas a la vez, más o menos a lo sumo, porque se iban haciendo rotaciones de vigilancia y demás, aparte, evidentemente, de lo que es interconectar, ¿no? Y subir, bajar, el tema de lo que te he dicho antes de abastecimiento y tal, también estaba en caso de que cayese un bombardeo enorme y la estructura de arriba se viniese abajo, que la gente pudiera refugiarse ahí al final, porque eso efectivamente tenía una plancha de hierro completamente sellada, cuando subían y bajaban la sellaban, para así que no hubiera víctimas en ese caso y poder por debajo de la tierra ir a otro búnker a defenderlo.
Nos tienes que contar qué se siente una persona con un poco más de sensibilidad, qué se siente en un búnker, y además nos vais a contar, por hacer un resumen de vuestra investigación, luego nos contáis la conclusión, ¿eh? Pero por hacer un resumen de vuestra investigación, decenas y decenas de grabaciones, yo no sé cuántas horas habéis estado en total, si sumáis las grabaciones, ¿cuántos días habéis estado investigando en este sistema de fortines, búnkeres, etcétera?
No sé, pues realmente no te podría decir un número exacto, vaya. Álvaro, muchísimos. O sea, ha habido en algún búnker pues que hemos llegado a estar 20, 25 veces.
Cada una con su grabación o con su experimentación.
Efectivamente. Luego sí que es verdad que los resultados nos iban haciendo tener más interés o menos. Como acabamos de comentar, el búnker de Quijorna sí que es verdad que hemos ido hasta 4 veces. Sí. Una de ellas estuviste tú presente. Y sí que es verdad que los resultados pues no obteníamos, digamos, las psicofonías o los sonidos que hemos obtenido en otros lugares, y sí que es verdad que bueno, íbamos derivando la investigación realmente al centro neurálgico de donde se nos estaban dando todos los resultados, que, que como para recordar, como ha dicho Ana antes, pues realmente entre Villanueva de la Caña de Brunete pues es donde aconteció todo el grueso realmente de la batalla.
Muy bien. Entonces tenemos este sistema de búnkeres. Vamos a describir... Ah, por cierto, quería que me dijerais, eso sí, antes de empezar. Habéis captado psicofonías, luego hablaremos de si mediante el péndulo y otros sistemas, pero de momento vamos a hablar de las psicofonías. Mayoritariamente, ¿qué tipo de sonidos habéis captado? ¿Qué es lo que más se oye en esas psicofonías? Por supuesto, después de aislarlo y después de quitar cualquier ruido ambiente. Yo ya sé cómo trabajáis, o sea, habéis filtrado todo para que se sepa... Cuando sale algo verdaderamente... Fíjate, voy a contar para los oyentes una cosa que es muy interesante, que vosotros habéis llegado a cronometrar y a apuntar en qué momento exacto pasaba un coche para saber cómo suena un coche y en el resto de grabaciones descartar que estuviera pasando un coche físico normal, porque habéis captado también motores. Ahora, si queréis, contadme mayoritariamente qué tipo de sonidos vamos a escuchar, vaya.
Sí, pues mira, de hecho los sonidos y las psicofonías que hemos podido captar sobre todo son derivadas de la guerra y la batalla, es decir, sonidos de aviones, bombardeos, gritos, alaridos, y bueno, nosotros al final, como te he comentado antes, tratamos de ser lo más objetivos posible, entonces bueno, los búnkers que están más cerca de caminos, más cerca de carreteras, que sí que se oyen el sonido de los coches, pues hemos llegado a contabilizar los coches para saber si se colaba algún sonido extraño, ¿no? Y de hecho, pues aparecen precisamente muchos sonidos de aviones, de avionetas, motores a reacción, entre esos sonidos de los coches. Luego sí que es verdad que hemos tenido la suerte de un búnker que está situado entre Villanueva de la Caña de Brunete en medio del campo, para que nos entiendan los oyentes, que no hay nada cerca, que sí que es verdad que bueno, que no hacía falta ese tipo de cosas, y ahí precisamente en ese búnker es donde... Ese búnker en forma de T, que es el único, sí. ¿Vale? Porque todos los demás son cruciformes, pues es donde prácticamente hemos podido...
Ahí habéis tenido suerte, es vuestro lugar fetiche de alguna manera, ¿no?
Eso es.
Tenemos sonidos de maquinaria, es decir, que pueden parecer aviones, avionetas, que no estaban allí. Lo que vamos a poner hoy son cosas que no estaban allí, y os digo que lo han filtrado y lo han escuchado. Además, tienen su sistema también para, vamos a decir, el doble ciego, porque los dos lo oyen y los dos lo analizan por separado, y luego... de alguna manera contrastan sus opiniones.
Sí.
Casi todo, pues se han captado pasos, ¿verdad? Pasos, ruiditos como de golpecitos. Otra cosa que se ha captado a veces es como si se estuviera cargando un arma.
Exactamente, ¿verdad? Como la carga de munición, uh-huh. como una bala uh-huh. caer al suelo, un casquillo.
Algún que otro grito,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Sí. Incluso, bueno, no digo más, porque vamos a escucharlo.
Perfecto.
Pero hay sonidos de guerra y hay a mí me llama muchísimo la atención la de los tambores, porque es que parece que estuvieran tocando de una forma muy, muy seria.
Una marcha.
Porque iba a haber una marcha,
sí.
O algún tipo de fusilamiento. Vamos allá. Primero, tenemos una, Porque la segunda parafonía que yo traigo, que es una que os traigo un par de ellas para ver qué escucháis y sorprenderos de alguna manera de cuando hemos estado con vosotros allí.
Perfecto.
Pero la primera de todas es un avión. Es en el búnker cruciforme, ¿verdad?
Sí.
¿Podemos describir un poquito este búnker y ponemos ya la psicofonía?
Sí, mira,
este es muy chiquitito.
Nosotros,
¿verdad?,
lo hemos datado como el búnker número uno porque al final los hemos numerado nosotros. Uh-huh. Es uno de los que está más cerca de la carretera. Tiene forma cruciforme, tenía una galería en su momento que se conectaba con otros búnker que ya ha desaparecido, y lo que hay prácticamente en ese agujero que se ve es tierra, etcétera. Y bueno, nosotros después de escucharlo pues más de 15 veces cada uno por separado, pues sí que es verdad que al final no le encontramos explicación a este sonido, no tiene nada que ver con un coche, con una moto, con nada, y los mismos oyentes van a poder dirimir lo que se oye a continuación.
Está repetida, escuchamos el avión.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Pues esa, bueno, es impresionante. O sea, yo sé, porque os conozco, me fío por otro completamente, pero es que ha pasado rasante por encima del búnker.
De hecho, tenemos una anécdota que fue precisamente escuchándolo y tal, la primera vez, claro, digamos unos nobeles en este sentido, ¿no? En esto, él por su lado, yo por el mío, pegar un brinco de decir, nos ha pasado un avión por la cabeza, literalmente rasando la cabeza.
Es interesante, por cierto, lo repetimos, pero ya no lo vamos a decir más. Esto no lo escuchasteis con vuestro oído en aquel momento. Porque es que si pasa un avión así, lo hubierais oído.
Para nada, Luis.
Vamos, nos habríamos echado al suelo.
Bueno, ¿qué sonidos ambiente? También vamos a decir la de cal y la de arena. ¿Qué sonidos ambiente son los más frecuentes? De naturaleza, me imagino, ¿no? De, yo qué sé, de grillos o de...
Pues desde lechuzas por la noche.
La lechuza es interesante.
Hasta algún perro de alguna finca, sí. Ahora que esté lejana, se puede escuchar. Y luego sí que es verdad que incidir sobre todo en que los búnkers que están cercanos a la carretera, pues hay que afinar mucho el oído y sobre todo siempre intentar buscarle una explicación científica, algún motivo. Y sí que es verdad que como nosotros que lo hacemos todo a conciencia, cuando lo escuchas tantas veces y tantas veces, cuando hemos llegado a contar los coches y en el intervalo en el que pasan, pues te encuentras con sonidos como estos, pues sí que es verdad que nosotros por lo menos no le encontramos explicación. Ojalá que alguien nos la pudiera ofrecer.
Este concretamente estaba relativamente cerca de la carretera, ¿verdad? Este primero, ahora nos vamos al de forma de T, pero antes un entremés. Aquel búnker grandote que hay que entrar por encima, que estaban grabando un videoclip cuando fuimos nosotros, pero luego se fueron... Aquel que llamamos el búnker de Quijorna, cruciforme, allí hicimos una experimentación muy interesante. No sé si os acordáis, sí, que pusimos un termómetro.
Sí.
Y empezó a bajar la temperatura en poco tiempo. Estábamos al atardecer, que es un momento del día en el que baja la temperatura, pero bajó muchos grados en poco tiempo. Y eso lo pudimos constatar, lo tenemos ahí grabado y registrado. Y además es que estábamos mirando todo el rato con las linternas el termómetro, sí, y veíamos como tiki, 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 casi segundo por segundo iba bajando, bajando.
Fue
bajando.
Muy curioso.
Y en un momento dado se estancó, porque si era una bajada constante tenía que haber seguido por el clima, por el ambiente, pero no. En un momento dijo, aquí, hasta aquí hemos llegado. Experimentamos con esto mismo en el siguiente, que es donde más psicofonías hemos captado, pero en el siguiente no hubo tanta suerte con eso, con esa de mirar la temperatura. Luego hablamos de que, aparte de las psicofonías, ¿qué más experimentaciones habéis hecho? Vamos con una sorpresa. Yo capté una palabra, se oye muy mal, pero bueno, parece que es asesina, y es en este búnker que hemos hablado, en este que casi no ha salido mucha historia. Vamos a escuchar la inclusión que parece que dice asesina.
Asesina.
como las sílabas asesina. Bueno, pues curioso, interesante. Después de aislar todo lo que hemos podido y descartarlo al sonido ambiente, que es como hay que hacer, pues bueno, se captó esta voz que puede ser interesante, pero parece de hombre, en este lugar. Ahora nos vamos al segundo, y aquí es donde tenemos el grueso de las parafonías. Es decir, todas las que vienen a continuación son en el famoso con forma de T. Cuéntanos un poquito sobre la historia de este lugar.
Sí, por contarte un poco y por iniciarnos con este búnker. Este es un búnker posterior a la guerra. Se construye en 1938. Tiene la función de ser un puesto de radio y, sobre todo, como ha dicho antes Ana, un puesto de avanzadilla, sobre todo para que ya que estaba conquistado Brunete, se estaban apaciguando un poco las aguas, por decirlo así, pues que no hubiese ninguna sublevación y, bueno, y la gente del pueblo pues pudiera estar avisada, etcétera. Entonces, bueno, pues luego precisamente sufrió dos ataques de los republicanos para intentar un poco pues volver a recortar terreno, pero bueno, como he comentado antes, con más corazón que con cabeza, que no tuvieron ningún resultado. Y bueno, este búnker, lo bueno es que está en medio del campo, ese que hemos comentado antes, no hay nada cerca. Y bueno, desde el primer día empezamos a obtener resultados increíbles.
Lo único que tenemos son unas casas, pero son casas de veraneo, ¿verdad?
Efectivamente, son dos casas que hay de veraneo a unos 100
normalmente están vacías
metros.
Y lo que sí se puede oír es eso, los animalitos de la noche. Sí. La lechuza, que yo creí que era un pavo real cuando me pasaste la psicofonía. Y yo diciendo, pero bueno, un vecino con tanta pasta que tiene en el patio un pavo real, que puede pasar. Sí, bueno, sí. Y aparte se pueden escuchar los perros guardianes de las fincas.
Eso
bien,
es.
Dicho esto, nosotros estábamos tranquilos y vosotros la mayoría de veces habéis estado más o menos tranquilos en estos lugares, porque la mayoría de veces que habéis ido pues no caía con las vacaciones de verano. No sé, alguna me imagino que sí, pero la mayoría estaban libres de la gente que suele ocupar esos lugares. ¿Qué creéis que tiene de especial este lugar para que tengáis tanta suerte con este entorno? Porque es que no solo es el búnker, es que hay una historia muy curiosa de unas personas cerca de un árbol. Contadnos.
Pues si te soy sincera, la verdad que tampoco sé exactamente. O sea, sí es verdad que según, porque está dentro de una urbanización, ¿no? La urbanización está completamente rodeada de bosque. Según entras en la urbanización, ya notas como un ambiente, no sé cómo explicarlo, como denso.
Hostil.
Como si, no, hostil no, tampoco. Pero sí denso, ¿no? Como de...
Te sientes observado a lo mejor,
sí,
o como que...
pero vas con el coche y sientes
el
mil
peso
ojos.
De, eso es, el peso de las presencias, ¿no?
Y a ver, y luego lo que es en el búnker este, en el búnker de T como tal, bueno, esa sensación se incrementa a la enésima potencia, ¿no? Es impresionante. De hecho, lo que dices de las tres personas en el árbol, yo me acuerdo la primera noche que fuimos... Es que fue tremendo, o sea, me quedé mirando al árbol como...
Que no había nadie.
No había nadie,
físico.
Nadie, pero sí se notaba... Al principio era notar, luego ya más adelante ya
claro.
Más. Pero sí, tres personas que se han mantenido ahí todas las veces, observando y observando a ver qué hacíamos.
Hablando de personas, tenemos una psicofonía más que se titula Alaridos de hombre. Vamos a escucharlo y nos explicáis qué captáis aquí, cómo lo captáis y demás. Ahí estaba repetida, se oían los perros también, vamos a explicar lo que ha escuchado la
eso
gente.
Eso es.
Sí, contándonos.
Y de fondo ya el hombre, bueno, no sé si huyendo, muriendo, no tengo muy... Porque me recuerda a explicar de terror, ¿no? De cuando sale el tío corriendo por
es
ahí.
Un grito de miedo, de
total,
pánico, de
total,
terror.
Total, de desgarro.
Te podríamos decir que era un gallo, pero hacemos siempre las investigaciones desde la 1 a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, pues evidentemente eso lo descartamos. Sí que es verdad que se oye un perro en una de las fincas cercanas, sí, que está a 200, 300 metros. Pero bueno, yo creo que precisamente en estas psicofonías que presentamos, después de haber escuchado muchas más, no hemos traído las que no eran claras. Esta yo creo que es clarísima. Y sabiendo que no había nadie cerca, porque no lo había, no había coches, no había música.
Está muy distante, ¿verdad?
Está además muy lejos.
No estaba
se
cerca
oye,
del búnker.
Se oye efectivamente como en otro plano, ¿no? Que es al final casi como todas las psicofonías que captamos, que no te hablan como personas, sino que están como en otro plano, muy lejano siempre. tienes que afinar el oído, tienes que escucharlo siempre con cascos. Me imagino sí. que si algún oyente va escuchándolo en la radio, pues a lo mejor alguna va a ser complicada, pero yo creo que esta se escuchan los tres gritos desgarradores que yo creo que son claros.
Efectivamente. Está repetida, que no creáis que es tan larga la psicofonía, y vamos con otra más. Y además vamos con dos, que bueno, vamos a escuchar una y después la otra, pero que tienen que ver con ruidos de armas, o sea, como carga de munición, uh-huh. como golpecitos, como si estuvieras preparándote para salir a patrullar o lo que sea. Escuchamos esta cuarta de carga de munición. Bueno, pues aquí lo tenemos. Es un traqueteo, ¿verdad?
Sí, la verdad que al principio decíamos, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Y al final, bueno, no sé si por las películas, por mis prácticas, por ejemplo, con la policía en la universidad o tal, conseguimos identificar el sonido, y es que es claro cuando acaban de cargar la culeta uh-huh. de un arma y ya se disponen a salir.
Ahí antes se oye como un clac-clac y antes unos golpecitos también, ¿verdad?
Sí, eso.
Vamos con... pasos. Vamos a escuchar un ruido de pasos. Bueno, pues parece que hubiera alguien alrededor de la grabadora, porque además se ha captado el golpe del viento, que es muy frecuente. Parece que hubiera alguien como dando un paseíto, como, no sé, parece que estuviera como patrullando por dentro o yendo de un lugar a otro, si el lugar es pequeñísimo. Pero parece que está dentro del sitio, ¿verdad? Pisando algún tipo de tierra, hojas o, no sé, algo que cruje, ¿verdad?
Es que esa grabación, la verdad que mira que la habremos escuchado 20 millones de veces. Pero es que siempre me deja los pelos de punta, porque es durante toda la grabación alguien, o sea, aquí hemos hecho un corte, pero es toda la grabación alguien dando vueltas y vueltas y vueltas por el búnker. Además decíamos, yo qué sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Lo que pasa es que no encontrábamos el qué, pero claro. Bueno, o sea, decir algo que suene, que haya un plástico o tal. Pero claro, cuando ya entramos en el búnker más de una vez, nos estuvimos fijando en cómo suenan nuestros propios pasos, ¿no? Uh-huh. Sobre el suelo del búnker, es que suenan exactamente igual. Uh-huh. Son exactamente iguales.
Pero recalcar que vosotros no estabais caminando.
No. Nosotros, como tú has dicho antes, tenemos la costumbre de dejar los equipos y nos vamos 100 metros o 150 metros y luego volvemos a por ello. Y no, ahí no había nadie.
Usamos diferentes métodos, en realidad, Álvaro, creo que tú estuviste sí. presente en alguno, entonces sí que es verdad que lo que más nos gusta y lo que más resultados nos ha dado es dejar la grabadora y irnos a 300 metros, meternos en el coche y volver en máximo 10-12 minutos. Nunca nos gusta hacer grabaciones por encima de los 20 minutos. Y bueno, últimamente, o desde septiembre a diciembre que finalizamos la investigación, pues hemos utilizado pues algún que otro método más que hemos incorporado, tipo estando presentes, realizar una ronda de preguntas... hemos incorporado algún aparato más, uh-huh. detectores sí, sí. de movimiento, uh-huh. Detectores de campos electromagnéticos, pues un poco quedándonos con lo que nos ha parecido lo mejor quizá pues de otros investigadores en los que nos hemos fijado, con los que hemos hablado, Y bueno, y luego pues también tomando iniciativa propia y improvisando un poco, que al final es lo que nos ha dado buenos resultados.
Eso es, ser creativos, y no hay unas normas tampoco. Hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no, cosas que funcionan y cosas que no funcionan, pero hay también nuestra capacidad para improvisar, o incluso si te sale de repente, oye, me sale que en vez de estar dentro, tenemos que salirnos fuera, y que fuera captaremos algo. Porque tienes una intuición, pues tirar para adelante, aunque tu plan era quedarte toda la noche dentro del búnker. Vamos con los tambores y golpazos. Como digo, como si hubiera una marcha militar, y ahora me contaréis si vosotros oísteis algún tambor. Venga, vamos a escucharlo. Bueno, pues lo dicho, ¿estabais en Semana Santa o algo de eso?
No, porque además esa Semana Santa nos bajamos a Almería, o sea que allí no... No, que va, eso fue pues de repente, lo que te digo, o sea, la noche tranquilísima, de hecho era una noche sin viento, no nada, y surgió en la grabadora eso.
Como has podido apreciar, pues son estruendos tremendos, uh-huh. Al final pues en una estructura súper pequeña, donde no había nadie, son las 2 de la mañana, incluso los golpes me llegan a parecer que tienen hasta como melodía. O sea,
totalmente, tienen ritmo.
Que tienen ritmo.
Tum, tum, tum.
Sí que te voy a decir, por poner un punto gracioso aquí a la situación, que en un montón de búnkers pues nos hemos encontrado con coches pasando que tenían reggaetón o otro tipo de música, entonces claro, hemos dicho que se nos ha colado aquí, ¿no?
Justo por este búnker no pasan muchos
coches.
No,
para nada, si es que esto está entre 2 caminos de tierra, y como ya te digo, hay 2 casas de veraneo muy cercanas a 100 metros y bueno, y alguna finca más lejana, pero te puedo decir que es el búnker donde más fácil hemos podido investigar, sobre todo por los ruidos ambientes, que prácticamente no los hay, salvo pues eso, los animales que pueda haber por la noche, algún ladrido, alguna lechuza, etcétera. Entonces, pues bueno, hemos tenido la total tranquilidad de poder grabar aquí y de encontrarnos con estos resultados.
Por miedo, por soledad, por no sé, por tradición, uno puede ponerse a rezar dentro de un lugar en el que está pasando horas y horas y horas. Bueno, pues se ha captado un Padre Nuestro. Os llamaría mucho la atención cuando descubristeis esto, ¿verdad?
Igual que te he dicho antes, cada vez que descubríamos algo era un bote rápido en el sofá de Dios mío, tienes que escuchar esto. Y sí, esto fue de hecho en la misma grabación continua de los pasos. Uh-huh. Pues como estábamos tan metidos con los pasos, se nos pasó, nunca mejor dicho. Pero de repente nos dimos cuenta de que había una voz allí al fondo, claro, al final escuchando, entrenando el oído, acabamos viendo que efectivamente decía Padre Nuestro. Luego lo que pasa que se va.
Se intuye que sigue, ¿verdad?
Sigue. Lo que pasa que como que se va, que se aleja. Ya llega un punto en que es ilegible. Pero sí.
Me imagino que es una voz de hombre. No sé si podría ser algún capellán o simplemente un soldado, ¿verdad?
Sí, nosotros nos hemos puesto un poco en la piel de la gente en ese momento. Entonces, pues sí que es verdad que se mascaba la tragedia, las muertes que ocurrieron por alrededor del búnker. Sí que es verdad que la segunda sublevación de los republicanos, donde fallecieron 800 personas frente a 18 solo del bando nacional, ya a finales de 1938. Entonces, para nosotros quedan lo que llamamos muchos residuos.
Eso es.
De energía que están todavía allí, y que precisamente pues también te puedo decir que, a diferencia de otros lugares que te vas a casa cansado o te vas con una sensación negativa, pues aquí precisamente se respira muchísima paz. Yo creo que son energías que están atrapadas ahí, pero que no quieren ir al otro lado, están a gusto, están felices, y te puedo decir que es un sitio de muchísima paz.
¿Notáis que vuestra presencia allí es agradable para ese otro lado? ¿Que ya os toman como uno más del grupo, por así decirlo, habiendo estado tantas veces?
Pues te diré, al principio no. Al principio era, lo que te he dicho antes, completamente hostil. De hecho, yo me negaba a entrar en el búnker. Uh-huh. 2-3 veces que estuvimos yendo al principio, yo me negaba a entrar porque notaba como cuando entras en casa de alguien donde no eres bienvenido, ¿no? No, uh-huh. Y notas ese recelo, ¿no? Pero es verdad que a medida que hemos ido yendo, porque al final es que al búnker de T, es que casi lo podemos llamar nuestra casa, porque hemos ido 1,000,000,000 de veces, ibas notando el cambio, ¿no? Y de hecho ya las últimas veces, ya en diciembre cerrando la investigación y en enero, por ejemplo, fíjate lo que te he dicho antes, yo era incapaz de entrar en el búnker, ¿no? Uh-huh. Pues en enero fui capaz de quedarme sola dentro del búnker durante 10 minutos,
wow.
A oscuras, o sea, uh-huh. No había luces, no había nada, porque se trasladó totalmente la sensación, o sea, fue de sois bienvenidos, podéis venir cuando queráis, casi de arropo, ¿sabes? Uh-huh. Al final de eso.
Vamos allá. Esta la capté yo. Estamos en este mismo búnker, que era un puesto de comunicaciones, y se capta algo que ojalá nos ayuden a solventar, que es, porque yo se lo he pasado a muchos amigos y unos me dicen unas cosas, otros me dicen otras, me han llegado a decir, ¿puede ser una impresora? Y digo, vamos a ver, estamos en mitad del campo en un búnker, impresora no llevábamos. Entonces, escuchad bien este sonido y ahora lo comentamos un poco. Y terminaba ahí, no lo he cortado yo, es que terminaba ahí. Son señales de 2 en 2, pero al final hay como 3 seguidas y terminaba en seco. No sé.
Al final es muy similar al sonido de, por ejemplo, un móvil en modo vibración. Uh-huh. Pero bueno, yo sí que puedo decir que estuve allí aquella noche. Que...
No, no. Y además es que no tenía ninguna llamada perdida y nada.
No, pero sí, si es que de hecho nos salimos del búnker, me acuerdo perfectamente, y luego nos lo pasamos. No sé si tiene que ver quizá con que este búnker fuese un puesto de radio y a lo mejor, claro, precisamente por el aparataje de esa época, pues sí. Puede ser un sonido similar o se puede evidenciar ahora, pues tantos años después. Pero lo que está claro es que no fue un móvil y que impresoras no teníamos aquel día.
¿Algún tipo de sistema telegráfico? A mí, justo, por el sonido me suena, o sea, algo que...
Sí.
Telecomunicaciones, pero casi más marcado en un marco militar.
Sí.
O sea, que estuviera,
justo,
marcando algún tipo o mandando algún tipo de
señal.
Bueno, pues por favor, gente que en el 39 lo vivió, gente que en el 38, 39, gente que vivió esos avatares, no sé, o gente experta en telecomunicaciones. Ya os descartamos nosotros el móvil vibrando y la impresora. Os descartamos que sea algo que allí estuviera porque no había ningún tipo de aparato más. Hay otra cosa que os descarto, es que sea una interferencia captada por el móvil. Porque es verdad que en algún momento muy raro, desde que tengo este teléfono, he captado una interferencia y no tiene nada que ver, no suena así para nada. Y tampoco es ese pa-pa-pa-pa-pa que suena a veces cuando hay un móvil cerca o lo que sea. No, eso no es. Así que descartando eso, ¿qué puede ser? Pues os lo dejamos a vuestra decisión. Una última y nos despedimos. Un corte que es el corte 10, que se llama Tarareo. Esta se oye también muy bien, un poquito lejana, pero se oye bien, y hay un tarareo por allí, por la zona, como si alguien estuviera canturreando algo o alguna cosa así, ¿verdad?
Sí, para mí es la grabación más impactante que hemos podido captar, y es una mujer tarareando pues una música de época, una canción de época, y si la gente se fija entre los sonidos de ladrido y ladrido, se escucha perfectamente y bueno, impactante, yo creo.
Una conclusión, ¿cómo terminamos? Vuestra investigación ha concluido, ahora vendrán otros también a intentar captar cosas. Conclusión, lugares marcados, impregnados
por la tragedia. Eso nos da pie a que efectivamente ese tipo de lugares que tienen unas vivencias tremendas, ¿no?, dejan impregnaciones que nosotros podemos, si queremos, escuchar. Y como decía yo hace tiempo, es un mundo inexplorado que tiene mucho que decir.
Muy buena, pues chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima investigación, que ya sé de qué va a ir y me maravilla. Y deciros que nada, que espero veros por aquí pronto. Gracias, Ismael.
Pues muchísimas gracias a ti, Álvaro, por la oportunidad que nos has dado de presentar nuestro trabajo. Y nada, que te siga yendo también, como siempre.
Gracias, Ana.
Muchísimas gracias, Álvaro, por todo.
Hasta la próxima, nos vemos la semana que viene.